Bienvenidos al capítulo 4 de Running, el podcast. Un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Aquí con Daniel, que nos acompaña una vez más en este capítulo 4. Pues Daniel, te doy la bienvenida.
¿Cómo estás, Santi? Bueno, saludarte y bueno, saludarlos a todos los que nos escuchan. Bueno, los días pasados que estuvimos discutiendo sobre el tema de este podcast, Santi propuso el tema de la salud mental y el running. Llevaba bastantes días pensando cómo encarar este tema, porque me parece que, aparte de ser muy personal, no soy tan técnico, pero voy a arrancar el tema para darle introducción con una anécdota, si me permites. Me
adelante, robo la palabra. Igual, para adelantar un poco, en este podcast vamos a intentar separarlo en dos partes. Una parte más mental, que es la que menciona Daniel, y la segunda parte, que ya es un poco más técnica, sobre el tema de las zonas, en qué correr, las zonas del heart rate o del corazón, que creo que he recibido muchas preguntas sobre esto, y creo que vale la pena, al menos desde mi experiencia y de más o menos la parte técnica que ya la empiezo a entender un poco mejor, pues darles mis directrices.
Recordando lo que he dicho en los capítulos previos, aquí estamos hablando con alguien que solo ha corrido una maratón en 4 horas 4, con Sandy, que ha corrido varias en 3 horas.
Yo he corrido 3 maratones.
Sí, pero en 3 horas 3 minutos.
Sí, una 3 horas 2 y una 3 4, pero sí.
Pero bueno, yo pensaba cómo encarar este tema y para dar la intro, y aquí yo voy a aprender muchísimo también, voy a contarte y voy a contarles una historia de cómo yo entendí esto del papel, al menos de la cabeza, en este deporte. Cuando yo estaba en mi carrera, iba más o menos por el kilómetro 35.
¿En tu carrera en Chicago?
En Chicago. Yo máximo había entrenado 32 kilómetros. Esa fue mi larga. Y
lo cual es normal. Uno nunca entrena más allá de lo que va a correr. Eso es parte del tema mental.
Exacto. Y después hay un tema, ya después lo podemos ver, se llama The Wall, que es básicamente al kilómetro 30, 32,
Científicamente suele pasar ahí, pero eso es una mezcla entre el cansancio mental y el cansancio físico, la falta de nutrición necesaria, que los músculos empiezan a tener calambres, etc. Pero normalmente suele pasar ahí, sí.
Y a mí me pasó que yo por el kilómetro 35, 36, mantenía mi mismo ritmo, que era 5:40, era un poco el plan que me había hecho con el coach. Y yo pensaba, ¿en qué momento me canso? ¿En qué momento me canso? Y no me cansaba. Y después avancé un par de kilómetros más hasta el 38. Ya me faltaba nada, pero me sentía que las piernas tenían un motor en cada pierna realmente. Y no podía creer lo que estaba pasando, porque cuando había entrenado previamente los kilómetros 30, 32, algunas largas, nunca me había sentido tan bien. Y ya al kilómetro 37, 38 de la carrera, no entendía lo que le pasaban a mis piernas y me puse a llorar antes de llegar. Y es ahí lo que pienso que es todo el tema mental. O sea, ahí es donde yo entendí la importancia del entrenamiento, cómo había fortalecido, cómo había pensado. Y aquí ya hago esto solo como introducción a esta anécdota para que tú nos puedas contar más cómo se construye eso.
Sí, parte de lo que... De hecho, esos son realmente los sentimientos que uno a veces se encuentra y esos pensamientos que uno suele tener cuando sale a correr. Y a ver, a ti te tocó en el kilómetro 30 y pico, pero mañana, si yo soy un novato y empiezo a correr, me puede pasar el kilómetro 2, me puede pasar el kilómetro 3, me puede pasar antes de salir a correr. Y digo, ¿para qué estoy haciendo esto aquí? Entonces, sí hay un tema mental que hay que trabajar y que, desde mi punto de vista, es algo que te ayuda a, o sea, si tú lo aprendes a manejar durante el running, es algo que tú puedes trasladarlo a otros ámbitos de tu vida y que te va a hacer bastante bien. Mira, sobre este tema, en algún momento yo me puse un poco a preguntar y a leer y a escuchar, y siempre, o sea, todos los corredores, inclusive los profesionales, se han encontrado con estos obstáculos de decir, a ver, estos obstáculos mentales, más que nada, decir, ¿será que ya paré? ¿Será que paro? ¿Será que me retiro? Y todo el mundo en algún momento encuentra una manera de autosabotearse. o de encontrar un hueco y una excusa en la cual encubrirte, decir, es que por esto no fui capaz, es que el clima estuvo muy malo, es que estuve con el estómago, es que no me hidraté lo suficiente, es que no he estado durmiendo muy bien. Todas esas son cosas que son reales, pero al final de cuentas son excusas, son obstáculos que tienes al frente y que uno tiene que aprender a sobrellevarlos, y uno tiene que mentalmente absorberlos y digerirlos, porque sería muy cliché decir, no, todos los obstáculos son mentales y no, hay obstáculos físicos, pero también es parte de esto, de la parte de la mentalidad, entender lo que te está diciendo tu cuerpo, estos obstáculos físicos que se presentan y aprender a digerirlos y aprender a sacar las cosas positivas y no las negativas de esto.
Sí, ahí la sensación que yo describo es la sensación de yo pude, o sea, pude vencer a mi cuerpo. Pero vámonos ya, no nos quedemos en la maratón, en la carrera final, que ya hay otras emociones de por medio, sino en el entrenamiento de 6 días a la semana o 3 días a la semana. ¿Cómo enfrentas ese the wall que puede aparecer diariamente al iniciar, ni siquiera al haber corrido?
Ya, mira, es importante lo que dices porque puede pasarte en cualquier momento y no tiene que ser al quinto o al tercer, puede ser el primer día de entrenamiento. Hay que entender un concepto básico en esto. Cuando uno sale a correr, y cuando uno sale a correr generalmente un poco más de 3, 4 kilómetros, a pesar de que si eres un novato y al segundo kilómetro puedes decir, wow, esto es demasiado. Y puede ser que para ti lo sea porque vienes de cero. Entonces, 2 dividido para 0 es infinito, digamos, ¿no? O sea, empezar a correr siempre cuesta más que salir a correr para alguien que ya corre. Pero no nos olvidemos que el momento de salir a correr, estamos saliendo de nuestro comfort zone, estamos llevando nuestro cuerpo a un lugar donde no ha estado acostumbrado. Entonces, el cuerpo le manda señales al cerebro y el cerebro dice, hey, estoy en peligro. Entonces entras en un modo un poco a la defensiva. Esto ya te estoy hablando científicamente, suele pasar. Y esas señales tienes que aprender a saber que no siempre son negativas, o sea, el dolor no siempre está mal, ay, me duele el vaso, me estoy ahogando, no siempre es alguna señal negativa. Tú puedes aprender a interpretarlas para esa, suele pasar que tenemos una charla negativa interna y nosotros podemos aprender a transformar esa charla negativa en una charla positiva, en un obstáculo, un dolor, un jadeo, una que te sientes que estás ahogando, lo puedes transformar en más fuel, en más energía para tu carrera y no como una excusa, un hueco en donde esconderte y buscar excusas para decir ya quiero parar.
Claro, tú sabes lo que a mí me pasaba. Yo ahora estoy hablando bastante de mi experiencia, como dije, no tan técnico, pero los sábados no, o los domingos son las largas, lo normal. Y a mí me pasaba, bueno, que entre semanas hacía el pique, hacía la media larga, pero ya cuando empezaba a hacer las largas de 25 kilómetros, 30 kilómetros, había un momento que no era el inicio, sino más bien ya cuando la mitad, que no sé qué señal le mandaba a mi cuerpo, porque me ponía a sonreír mientras corría.
Eso son endorfinas.
Sí, pero impresionante, porque sentía que liberaba toda la carga que llevaba de la semana, pues lo que todos tenemos, el trabajo, las complicaciones diarias, sentía que se iban por ese momento. Y no sé si desde esa experiencia, ¿cómo lo...?
A ver, para mí, yo creo que desde el primer podcast lo dije, para mí personalmente, y eso no tiene que ser igual para todo el mundo, pero para mí personalmente siempre he encontrado un refugio en el running, de desconectarme. Totalmente. O sea, como yo corro sin celular, me desconecto un poco del mundo, entonces no estoy aferrado a los problemas o a las cosas que me causan estrés en mi día a día, y normalmente yo cuando salgo a correr uso ese tiempo para solventar, solucionar, pensar en problemas que tengo el día a día. Y digo, a veces salgo a correr a 6 de la mañana y llego a la casa a las 7, 7 y media, 8, dependiendo de qué tan largo corra, y he solucionado la mitad de los problemas que tenía que resolver ese día solamente en la corrida. O sea, entre comillas, estoy medio trabajando. ¿Pero por qué? Porque encuentro un espacio de aislamiento, un espacio de paz mental, de solitud personal que es necesario, al menos a mi punto de vista, en donde puedo encontrar, en vez de andar pensando en las cosas negativas, que en esas señales que me manda el cerebro, en esas excusas de por qué no voy a terminar la carrera hoy día, por qué mejor no salgo, por qué hoy día mejor en vez de salir a entrenar me quedo en la casa, uso ese tiempo para solucionar esas cosas. Y a mí eso me ha ayudado mucho en mi ámbito personal, ¿no?
Sí, eso que tú describes es lo más increíble. A mí me pasaba que yo, digamos, para practicar otro deporte, hacía CrossFit, más que todo hacía CrossFit, decía, me gustaba hacer de vez en cuando Insanity, ese de Sean T, esos videos, y no encontraba como que decía, bueno, siempre voy a lo mismo, me ponen el WOD, ya sé que puedo hacer el WOD, puedo hacer este ejercicio, y ya está. Y realmente correr no le encontraba todavía el gran sentido. De hecho, corría con música, me compré los shocks, ya después podemos hablar de eso.
Que no tiene nada de malo correr con música, sí. Pero a la larga empiezas a disfrutarlo más cuando corres sin música.
Exacto, y eso fue lo que a mí me, o sea, lo que a mí me enganchó, que yo pude encontrar en el running, no ese momento para decirle que mi mente le diga a mi cuerpo, oye, no puedes más, tienes dolor, estás cansado. Más bien, empecé a encontrar en el running el refugio que necesitaba mi rutina.
Exactamente, y eso es importante porque eso puede ser la motivación que al día siguiente digas, ok, este sentimiento, ese refugio que encuentro es lo que te motiva al día siguiente a volverlo a hacer. Para mí es clave eso. Pero vamos un poco ya al tema, cuando sales a correr y durante la corrida estás sintiéndote mal, es obvio que te estás sintiendo mal porque, volviendo a lo que dije al principio, estás saliendo de tu zona de confort. Tu cuerpo entra en un modo a veces a la defensiva, más que nada en las distancias medias y largas. Y los efectos de estos dolores, estos obstáculos, no siempre son negativos. O sea, hay formas de tomar lo que sientes y transformarlo en charlas positivas. Entonces, por si acaso, este camino no es igual para todos, porque el punto límite, el punto de quiebre, el punto de cansancio para unos está más lejos que para otros, pero siempre existe para todos. Entonces hay que aprender un poco. O sea, para mí esta parte mental va de la mano con la parte física, porque siempre van a haber molestias cuando tú corres. O sea, el cuerpo te va a responder de una u otra manera. No es que vas a salir a correr y vas a estar diciendo, qué rico, me estoy dando un masaje o me estoy tomando un trago. No, vas a encontrar incomodidades. Y es muy importante con el pasar del tiempo, mientras antes lo puedas lograr hacer mejor, de aprender a escuchar esas señales que te da tu cuerpo y detectar qué señales son realmente señales de supervivencia real. Es decir, estás cerca de una lesión, estás cerca de tironearte, estás cerca de un sobreesfuerzo que te puede generar algún resultado negativo. Y qué señales son simplemente señales de incomodidad, pero que tu cerebro igual te está diciendo no me gustan. Pero tú tienes que saber discernir entre esas dos tipos de señales, por así decirlo. Y decir, ok, estas no son tan malas, estas no son tan graves, esto no es un dolor tan agudo. Y ¿sabes qué? Voy a tomar esto como una motivación.
A ver si estamos cerca. Un poco exactamente cuando corres pasa lo que escribe Santi. Pero en el día a día pasa lo mismo, pues. O sea, te toca hacer tareas de cualquier índole que no quieres. Y ahí creo que le damos al clavo con esto de la fortaleza mental, más que la salud, es tener esa capacidad de sobreponerse a lo que no necesariamente te gusta más. O sea,
es una práctica que se vuelve, es un recurso. O sea, esa práctica la puedes volver un recurso para cosas positivas en tu vida, pero es un tema de practicarla. Claro, o sea, no, de la noche a la mañana no vas a cambiar eso, claro. Eso de ahí. Es un tema que tienes que tener suficiente capacidad de escuchar eso que está pasando y de eso que te estás diciendo, esas excusas que te pones, y un poco discernir, ¿no?
Educar la voluntad.
Quizás esa es la mejor forma de expresar esto que estoy tratando de decir, exactamente, porque uno tiene que educarse. Entonces, volviendo un poco al tema físico, porque esto se trata del running, ¿no? Sí. Si sientes algún dolor o alguna cosa, yo siempre prefiero hilar del lado seguro, ¿no? Pero no del lado cómodo, que es diferente. Entonces, si sientes algo que realmente crees que está, sabes que está mal, paras, no pasa nada, descansas, porque es mejor estar sano y llegar a la carrera o llegar a tu objetivo sano que llegar roto o ni siquiera llegar. Pero sí es importante dominar esos demonios o esas falsas excusas que a veces nos presentamos. Y a mí personalmente, y más que nada durante las largas, he encontrado una manera de hacerlo. Es decir, a veces esas señales, mentalmente, esa charla negativa de miércoles ya me está doliendo el isquiotibial, ya me duele un poco el tobillo, me duele algo, y decir, ¿sabes qué? En vez de hacer 22 kilómetros al día, voy a hacer solamente 20, porque igual ya hice la larga, ya hice 20. Cambio esa charla y digo, vamos Santiago, tú puedes. Me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Ya falta poco. En vez de decir, wow, me falta todavía 5 kilómetros, digo, ya solamente me faltan 5 kilómetros. Es diferente. Solamente con ese cambio de perspectiva cambia esa charla negativa a positiva y se vuelve una herramienta que tú puedes transformarla en energía, te la puedes transformar en un aprendizaje.
Mira, si puedo aportar y puedo dar mi experiencia, es que nunca salgas a correr si no tienes definido tu objetivo en ese momento. O sea, si tú tienes que hacer un entrenamiento de 22 kilómetros, nunca puedes, mientras estás corriendo, decir, no, ¿sabes qué? Me siento mal, hago 20 o hago 18 o hago 21. No, porque pierdes todo lo que estamos, lo que hemos venido describiendo. O sea, te das por derrotado. Así significa 500 metros. Es que no son 500 metros. Es la voluntad que no la pudiste. O sea, no la pudiste disciplinar. Entonces, a mí me pasó, y voy a contar también una experiencia un poquito negativa, porque no todo esto es. Yo, cuando terminé en el mes de octubre mi maratón, ¿verdad? Tenía la maratón de Miami ahora, a finales de enero. Y dije, no, pues como ya sé cómo son los entrenamientos, que la larga, que la media, que por aquí, yo me hago el entrenamiento y me ahorro el coach. Y la realidad es que el primer día, pues dije, no, sabes que puedo entrenar más tarde. El segundo día dije, voy a hacer 10 kilómetros.
Y el tercer día no corriste.
El tercer día no corrí y finalmente nunca arranqué, porque no tuve ese, o sea, sí necesitas dejar bien marcado ¿Qué es lo que te propones? No sé, los 22 kilómetros, los tantos, y cumplirlos como de lugar.
Al menos que
estés lesionado, pues no.
O que sientas que te vas a lesionar, pero de eso es lo que estamos hablando. Es decir, justamente lo que dice Daniel es lo correcto. Casi que a como de lugar, hay que tratar de obtener las energías y la fortaleza mental de completar tu objetivo. Por eso también hablábamos en otro podcast, en otro capítulo de este podcast, de que es clave tener objetivos, es clave tener una carrera. O sea, ayuda mucho el tener el objetivo tácito, es decir, voy a correr tal carrera, voy a inscribirme en tal competencia o me inscribo en tal competencia para poder obligarme a entrenar, porque eso te ayuda a comprometerte. Entonces ese compromiso lo transformas en esta voluntad de siempre, digamos, salir a hacer lo que te gusta, y a veces no te gusta tanto, pero estamos de acuerdo en que esto, como hemos hablado, cambia tu estilo de vida y para bien, y te enseña muchas cosas. Entonces, es importante, como dice Daniel, siempre tener ese objetivo bien claro y salir a intentar cumplirlo por más de que cueste, ¿no? Un poco. Y yo quiero seguir un poco con ese tema de la charla, positiva o negativa, que te digo, porque a mí me ha pasado muchas veces ese tema de, ¿sabes qué? Ya me falta demasiado. Al mismo tiempo digo, ¿sabes qué? Me faltan solamente 5 porque ya hice 17. Sí. Entonces, a veces digo, ¿sabes qué? Me está doliendo un poco aquí, pero soy capaz. Por ejemplo, yo tuve mi dolor de la rodilla, mi lesión de la banda iliotibial. Y claro, sí, yo era necio y terco y quizás me faltó un poquito de cuidado. Y dije, no, esto no pasa nada y voy a seguir. Y me destruí y me fregué y no pude correr un año y pico. Ya conté la historia cuando regresé y todo, y fue el que logré el 3-0-2 en Houston. Pero esa duda latente del dolor y de la posible lesión la sigo teniendo. Y siempre la tendré, porque yo tiendo a ser un poco cauto. Y en las largas o en días que son muy rápidos, a veces suelo tener ese dolor. O suelo tener un dolor medio fantasma, que a veces no sabes si es mental y tú mismo te lo estás inventando. Entonces es aquí donde insisto que hay una capacidad que hay que trabajarla, mientras antes puedan trabajarla mejor, de escuchar a tu cuerpo y saber discernir entre qué tan grave es lo que te está diciendo tu cuerpo. Entonces, sí, a veces siento dolor, pero digo, muchas veces transformo ese dolor y digo, a ver, este dolor no me va a impedir terminar. Simplemente me está diciendo, hey, Santiago, corrige tu postura, quizás no estás corriendo como deberías, quizás estás como estás cansado, estás soltando tu o sea, me estoy echando para adelante, no estoy apretando los glúteos, no estoy corriendo de la manera en la inclinación. O sea, yo tengo muchas cosas que conozco sobre mí, que sé cómo tengo que correr para correr con una buena postura. En eso hay cadencia, el heart rate zones, que vamos a hablar muy próximamente, ya casi al terminar este tema. Pero uso eso y digo, a ver, Santiago, corrige. Has hecho tus fortalecimientos, tú has entrenado lo suficiente, te conoces lo suficiente, no te dejes ganar por esto. Es una incomodidad, no es un impedimento. Entonces, esas cosas creo que son muy positivas.
Claro, es que este diálogo que tú mencionas, y me anticipo, aquí una frase, es más mental que físico.
100%.
Hasta el fin y al cabo, dices, mira, yo puedo correr 20 kilómetros, 25 kilómetros. Te dirán unos expertos, no, es que el cuerpo está preparado para correr tantos kilómetros. No, mira. El cuerpo puede correr lo que tú quieras, o sea, a lo que tú lo pongas. Hay gente que hace ultramaratón y tú solo quieres correr 10 kilómetros o media maratón.
O sea, entonces, por ejemplo, yo entreno ahorita, estoy entrenando entre 80 a 85 kilómetros a la semana y para Boston, que es un montón, y eventualmente llegará a 100, pero conozco gente que entrena 180. O sea, el doble de lo que yo entreno. Y yo creo que lo que yo estoy haciendo ya es como que límite. O sea, como bien dice Daniel, los límites son diferentes para todo el mundo.
Yo para correr la maratón de Chicago entrenaba 60 kilómetros a la semana. O sea,
pero es un montón. Pero a lo que voy es, los límites son diferentes para todo el mundo, pero los límites mentales son casi siempre iguales para todos.
Sí,
en
sí.
Algún momento van a aparecer. Y al final de cuentas yo poco quiero cerrar, ¿no?, con dos cosas. Esa charla interior a veces, si la exteriorizas, puede ayudarte. O sea, a veces uno estás sintiéndote cansado, te toca una lomita, te tocó algo, te quieres rendir y en tu cabeza tú dices, vamos, Santiago, tú puedes. Pero a veces el gritar o solamente exteriorizarlo, decir, vamos, tú puedes, en voz alta, no solamente en tu cabeza, te ayuda a sentirte. De hecho, hay estudios poco psicológicos sobre esto, que el interiorizar la charla a veces no tiene los mismos efectos que el exteriorizarla y hacerla vocal.
Sí.
Porque hay más intención al hacerlo. Un poco suena esotérico, pero es la verdad.
Incluso en el propio running, a mí me pasó que yo, como corrí mi primera maratón en octubre del año pasado, me dijo el entrenador, me hizo el plan de la carrera, ¿no? Y me dijo, mira, grábate algo en la cabeza, pero grábatelo urgente. No aceleres. Y el tipo me dijo, o sea, no puedes pasar de 5.40, mi ritmo era...
Para el que tú habías entrenado.
Sí, sí. Y mi rango estaba entre 5.30 y 5.50. Y me dijo, mira, los primeros kilómetros vas a querer correr a 4. Yo a 4 entrenaba algunos piques o así. Y cuando empecé la carrera, o sea, me iba aguantando. Y se acaba el segundo kilómetro y lo había corrido a 4.15. Y es, no, tengo que volver a lo que me dijo este pana, porque este pana te dice algo. Y eso tiene que ver también, más allá de exteriorizar tus emociones, también este efecto que tenía, porque en las calles habían, no sé, 40.000 personas,
sí,
en las calles,
sí, sí,
aplaudiéndome,
sí.
Y yo me sentía
Superman,
Rocky, pues no, claro. Pero el diálogo no es con terceros, el diálogo es contigo mismo, tu decisión y tú mandándole las indicaciones al cuerpo.
Así es, y pero igual, yo insisto, a veces esa exteriorización puede cambiar el resultado. O sea, el simple decir, vamos, tú puedes, en voz alta a veces es suficiente para cambiar ese momento.
Y solo un tema que creo que afecta mucho a lo que hemos llamado el lifestyle, ¿verdad? Cuando estás en estas disputas con tu propio control, con tu propio físico, es cuando quizás te acuerdas, mira, en esta semana tuve este problema, o la siguiente semana tengo este problema. Y es cuando dices, oye, si yo puedo hacer los 25 kilómetros que me toca hacer este sábado, ¿cómo voy a enfrentar el problema que tengo el día lunes? O el problema. Entonces, creo que es desde la mente que se empieza a enfrentar no solo el tema de hacer una carrera, que hacer una carrera lo puede hacer cualquiera, es como lo incorporas a tu forma de vivir, ¿no?
100%. O sea, en parte empezamos hablando justamente sobre eso y creo que es exactamente el resumen al final. Yo que igual quiero cerrar esta parte del tema mental con algo que tú mencionaste, que es esa confianza en tu coach, confianza en tu entrenamiento. Porque esa es otra cosa. A veces tus entrenamientos van perfectos. Yo conozco mucha gente que los entrenamientos van perfectos, pero el día de la carrera les va mal. ¿Y por qué te va mal? Y yo he hablado con... Ya he tenido dos coaches a lo largo de los últimos 2 años. Y al final ellos me dicen, Santiago, tú siempre tienes que confiar 100% en tu entrenamiento, en lo que ya has venido haciendo. Tú el esfuerzo ya lo hiciste. La parte dura, o sea, has corrido X cantidad de kilómetros durante X cantidad de semanas, llegaste a la carrera, ya el trabajo lo hiciste. Hoy es solamente ponerlo en ejecución. Entonces no dudes de ti, confía en tu entrenamiento, confía en lo que has logrado. Obviamente, uno tiene que saber qué tan disciplinado has sido en ese entrenamiento, pero si tú has hecho tu entrenamiento a conciencia y lo has hecho bien, no tienes por qué dudar de ti el día de la carrera, no tienes, al contrario, tienes que sentirte súper confiado y tienes que ir con una mentalidad extremadamente positiva porque el trabajo ya lo hiciste y el resultado de la carrera normalmente debería ir de la mano con tu entrenamiento, pero si no, igual deberías estar súper contento con el viaje de cómo lograste llegar hasta ahí, siempre y cuando haya sido un viaje de conciencia, no un tema, un esfuerzo de conciencia, un tema de una disciplina honesta y no estas mentiras que a veces, o autosabotajes, como decía al principio, ¿no? Entonces, poco con eso quiero cerrar, porque al final de cuentas es importante. La mentalidad va siempre de la mano con la capacidad de medirte a ti mismo y de ser honesto contigo mismo.
Sí, antes de dar inicio al siguiente tema, tú dejaste boteando algo que creo que puede ser motivo de un podcast siguiente, que es el día previo o los días previos a la carrera. ¡Qué bestia! Ay, podemos hacer un podcast entero de eso.
Completo, la nutrición, la ansiedad, el viaje, los zapatos y qué outfit, todo.
¿Qué sensación es eso?
Bueno, eso es parte del viaje, ¿no? Pero al final de cuentas, yo siempre creo que uno tiene que confiar en lo que te ha llevado hasta ese punto.
Sí, sí.
Y bueno, eso es. O sea, el tener la confianza suficiente en que has hecho un esfuerzo correcto, un esfuerzo honesto, y confiar en ti mismo y tratar de tener esta charla positiva siempre hacia ti, no la charla negativa.
Sí, sí. Ahí, bueno, creo, es un tema que a mí me apasiona. Yo solo tengo... Pensaba tan poco las horas previas que me acuerdo haber estado en el acuario, que me gusta ir ahí en Chicago. Había pedido una silla de ruedas y yo me decía, ¿pero qué hace una silla de ruedas? Y yo, es que me dijeron que tenía que estar sentado.
Claro, no caminar.
No, pero vamos a las zonas.
Bueno, cerrando ese tema de la parte mental, que realmente creo que es una de las cosas más personales, pero al mismo tiempo importantes, que no te la enseñen así nomás, y creo que era importante conversarlo realmente con Daniel. Cuando se lo mencioné, me dijo, me encanta el tema. Pero cerrando eso, pasemos a otro tema que lo hablé al principio. Tengo muchísimas preguntas y dudas sobre cómo entreno, por qué entreno las velocidades que entreno. Y yo personalmente no me rijo estrictamente por las zonas, pero me ayudan muchísimo a tomar decisiones y a saber cómo entrenar en ciertos días. Y entender, cuando aprendí a entender qué significan las zonas y qué significa cada tipo de sesión de entrenamiento, las sesiones easy, entre comillas, que las llamamos de, digamos, suaves, las sesiones de recovery o de recuperación, las sesiones de tempo o de threshold, y las sesiones de repeticiones e intervalos, todas esas tienen una finalidad y al mismo tiempo están muy cercamente relacionadas con las zonas de tu corazón, las zonas de heart rate.
Déjame hacer una consulta. Las zonas, que son 5, son las que encuentras en la aplicación del Garmin, ¿verdad?
Sí, normalmente la mayoría de los relojes poco más avanzados o más especializados para deportes te marcan las zonas de tu corazón. Y normalmente en base a tu peso, en base a tu altura, en base a tu edad y en base a tu edad fisiológica, que no es la misma que tu edad en números, te ajustan estas zonas. Si no tienes un reloj, normalmente las zonas se pueden dividir en 5, empezando con un cálculo simple que no es extremadamente fino, pero funciona, que es 220 menos tu edad. Es decir, tú agarras el número 220 y le restas tu edad. Y ese es tu maximum heart rate. O sea, que realmente, en mi caso, por ejemplo, eso está por debajo de lo que mi máximo heart rate está hoy en día, porque he entrenado bastante y tengo una base aeróbica bastante buena. Pero esas 5 zonas más o menos están distribuidas a lo largo en base a tu máximo heart rate.
Sí, ahí yo en el primer capítulo recomendé y lo vuelvo a decir. Yo sí creo que se necesita un Garmin para correr. Ver,
no sé si un Garmin, pero no un Apple Watch.
Sí, sí, sí.
O sea, yo tengo un amigo muy querido que hoy es mi primer alumno. No te diría mi alumno porque lo estoy guiando. Yo no soy coach certificado, entonces no tengo la capacidad de decir esto es lo que tienes que hacer, pero por lo menos lo guío. Y me dijo, ¿sabes qué? No puedo correr con el Apple Watch porque se va a todos lados y en un ratito me da un pace, en otro momento me da otro pace, en un momento me da un heart rate, en otro momento me da otro heart rate. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya, sí, cómprate un Garmin, y se compró el Garmin y está contentísimo.
Sí, y si tienes el Garmin ya y no sabes dónde están las 5 zonas que te dice Santi, pones en la actividad que hiciste, ¿verdad? Te salen las 3 bolas arriba, la de la velocidad, el tiempo.
Es en tu reloj. A mí me sale, por ejemplo, depende de la pantalla, pero yo tengo las 5 zonas claritas dependiendo de la pantalla, pero...
Sí, si pones a la derecha normalmente, o sea, te salen unas opciones. Ahí,
depende del reloj que tengas.
En uno lo vas a encontrar, en uno lo vas a encontrar.
Sí, no es tan difícil, pero es importante aprenderlas porque las 5 zonas te quieren decir 5 cosas diferentes. Y es ahí donde queremos enfocar este tema, un poco para tratar de no hacer tan largo este podcast. Bien. Pero esas 5 zonas, en mi cabeza, yo las manejo como lo siguiente. Zona 1, personalmente, es casi imposible de lograrla corriendo. A menos que vaya muy, muy, muy lento, y eso es lo que yo llamo recovery, que lo hago muy poco. Es decir, yo tengo 37 años, tengo X cantidad de años corriendo, tengo una buena base aeróbica, entonces más o menos en mí, eso quiere decir que estar debajo de 132, 131 latidos por minuto. Pero si lo quieres llevar a tu medida, para menos para empezar, 220 menos tu edad, y calcula entre el 50 al 60% de eso, estarías en tu zona 1. En tu zona 2 estarías entre el 60 al 75% más o menos. En tu zona 3, 75 al 80, 85%. En tu zona 4, realmente la zona 4 y la zona 3 están muy al límite, dependiendo, pero la zona, quizás la zona 3 puede ser 75, 80 o 70, 80, y la zona 4 entre 80 a 90. Y la zona 5, que es in extremis, la máxima 90-99% de tu máximo esfuerzo.
Sí, ahí hablando un poquito menos técnico, la zona 5, que es el máximo esfuerzo, normalmente no se entrena, ¿ok? Y creo que no es saludable hacerlo. Eso es ya cuando estás en la carrera, te faltan unos kilómetros, no jalas. Entonces, en mi experiencia, que yo no uso tanto, yo no mido tanto el heart rate, porque bueno, no realmente...
Deberías.
Ya sé que ya cambié mi Garmin. Pero, a ver, para mí la zona 1 es casi que caminar. Es ir muy, muy lento. Normalmente, después de los días que haces las largas...
Exactamente. Los días después de las largas, normalmente te tratas de enfocar en tu recovery. Sí. Que lo llamémoslo zona 1 alta o zona 2 baja, porque a veces, si eres un recién empiezas, es imposible llegar a tu zona 1, no vas a llegar nunca.
Pero ahí me entró cargo de conciencia, porque un día Santi me dijo, oye, por si acaso, en tu día de recovery, normalmente son 5 kilómetros, 7 kilómetros, que vas en zona 1, o sea, muy suave. Me dijo, siempre tienes que terminar con 500 metros de pique. Y yo, no.
No, 500. Yo hago 5 piques de 15 a 20 segundos, pero eso ya vamos a hablar un poco sobre eso. Sí. Y sabes que me gusta lo que estás hablando porque creo que puede direccionar un poco más. Vamos allá tácitamente, y olvidémonos un poco de la parte técnica y vamos a la parte tácita de qué significan estas zonas versus qué tipo de entrenamientos o qué tipo de corridas vas a hacer, qué tipo de sesión de entrenamiento vas a hacer cada día. Entonces, para mí hay 5 sesiones de entrenamiento diferentes. La recovery, la easy o la suave, por así decirlo, el tempo, el threshold, o decir, el límite anaeróbico, con aeróbico, y el final, que es las repeticiones o intervalos. Entonces, normalmente, uno tiene que jugar con estas 5 diferentes tipos de entrenamiento en tu semana para lograr el mayor beneficio de tu semana de entrenamiento. Entonces, yo personalmente nunca sugiero más de una sesión de entrenamiento. Ni siquiera yo, que me considero un corredor intermedio avanzado, nunca hago más de una sesión de calidad o de velocidad a la semana. Es decir, nunca hago más de una sola sesión o de tempo o de threshold o de repeticiones.
¿Y por qué? Discúlpeme. Porque dicen que eso es lo que más físico te saca.
Esa es la sesión de calidad. Esa es la que tienes que dedicarle el máximo de tu concentración y de tu esfuerzo físico. Pero esa sesión no te basta. Tú tienes que lograr generar o crear una base aeróbica. Y esa base aeróbica la creas corriendo mucho en zona 2, o sea, corriendo mucho en easy o recovery. Ahora, para mí, una de las más importantes siempre va a ser el easy, especialmente si estamos hablando de correr media maratón o una maratón, o sea, medianas a largas distancias, ya no distancias cortas como 5 kilómetros. Tú quieres correr de 10 kilómetros en adelante, 10 kilómetros para unas personas es sprint, pero creo que para la gran mayoría que escucha este podcast es bastante. Entonces, hablemos de media de largas distancias, de 10 kilómetros una maratón completa o ultras, 80% de tu entrenamiento tiene que estar entre recovery e easy. ¿Qué quiere decir easy? Quiere decir que tú puedas trotar y estar cómodamente hablando con alguien, pero al final de tu corrida, mientras más larga se vuelve, más cansado vas a estar. Tu zona 1, que es tu zona recovery, easy es como decir zona 2. Zona 1, que es tu zona recovery, significa que tú puedes correr a ese ritmo hasta que te mueras. O sea, nunca te vas a cansar corriendo o caminando rápido si quieres a ese ritmo.
Sí, ahí no en heart rate, sino en velocidad. Si lo estás pensando, ¿cómo es?
Pues que la velocidad dependerá de cada persona.
Claro, depende de cada quien. Para mí, que soy un amateur y ni amateur, un poquito menos que eso. Eso es 7, 6:30.
Pero mira, por ejemplo, yo he visto gente que entrena entre 7:10 o 6:50 a 7:30. Para mí, recovery es 5:40, no, 5:35.
Para mí eso es el 5.
Pero por eso te digo, no hablemos de velocidad. Sí, es por eso es importante y hago énfasis. Y ahí es donde te hago intento hacerte caer en cuenta que la velocidad no es lo que importa. Lo que manda o lo que debería mandar siempre es tu corazón, y para eso ayuda mucho el reloj. Porque tú tienes que tratar de entrenar dentro de ese límite. Es decir, cuando salgas, si tienes un buen reloj o tienes una buena aplicación, vas a poderlo ver mientras corres y vas a intentar. Obviamente es imposible estar siempre dentro de esa zona, pero vas a intentar que el promedio general de tu zona esté ahí. Entonces, yo siempre recomiendo correr mucho, si quieres media a larga distancia, que es lo que estamos hablando, es correr en tu zona 2, 4 o 3 días a la semana. Un día de recovery que normalmente, como bien decía Daniel, sería normalmente después de tu carrera, de tu larga. Y el otro día, que es el día de velocidad, yo personalmente lo intento hacer en la zona 5. Daniel decía, la zona 5 no se entrena porque es peligrosa. Es verdad. Pero al mismo tiempo la zona 5 es importante utilizarla, porque esa es la que va a enseñarle a tu cuerpo a hacer más
los límites.
A aumentar tu límite, a aumentar tu maximum heart rate y hacer que tu zona 5 mañana esté más arriba de lo que está hoy. Entonces, lo que es importante que digamos, no digo que entiendan, porque no me considero un perito en esto, pero al menos en mi experiencia, la zona 5 tú la trabajas con repeticiones muy cortas y con descansos casi que en cero. Es decir, descansos caminando muy lentamente o completamente parados. Digamos, piques de 100 a 200 metros, con descansos de 60 a 90 segundos intermedios. O sea, completamente parados, entre piques. La zona 4, por ejemplo, es para mí la zona más importante del entrenamiento para las medianas y largas distancias. No la habíamos mencionado, pero esa es la zona en la que tu cuerpo está haciendo una mezcla entre tu límite aeróbico y tu límite anaeróbico, que es normalmente en la zona en la que, por ejemplo, yo corro mis mejores carreras. Empiezo a correr mi zona 3 y termino en mi zona 4.
¿Carreras te refieres a entrenamientos o ya?
No,
ya,
me refiero a competencias.
¿Ah, sí?
Sí, pero aquí va la diferencia, y eso yo mencioné recovery, easy. Las carreras largas son siempre en easy, casi siempre. Pero me faltaron tempo, threshold, porque ya las repeticiones o los intervalos los acabo de mencionar, que son en zona 5, cortas distancias con un descanso casi completamente standing o parado. Pero la importancia del tempo y el threshold, y que son diferentes, son muy similares en cuanto a la velocidad, pero son muy diferentes en cuanto a la aplicación. El tempo es normalmente lo que tú vas a correr, que es la zona 3, llegando a un límite de zona 4, y eso lo tiendes a hacer en mayor distancia y menos repeticiones. Y a veces, por ejemplo, digamos, quieres hacer un trabajo específico, calientas 2 kilómetros, corres 4 o 5 kilómetros en tu zona 3 y luego haces un kilómetro o 2 kilómetros en tu zona 2 de vuelta. O sea, vuelves a bajar la velocidad quizás no llegues a tu corazón a zona 2, pero la velocidad la llevas a la que normalmente es tu zona 2. O sea, es decir, el descanso no lo haces parado, lo haces con un trote muy suave, o inclusive zona 1 si quieres, y luego vuelves a repetir esa distancia larga. Eso para mí es un tempo, y eso te ayuda a volverte, acostumbrarte a correr, asimilar lo que vas a hacer en carrera.
Pero déjame hacerte una consulta. Tú, por ejemplo, ahora que corriste en New York, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de tus 3 horas 3 hiciste en zona 5?
Ninguna.
Mira, mira la diferencia conmigo, acá voy
a... Quizás uno, a ver, en algún puente, en alguna subida muy extrema, pero casi nunca pasé de 165, 164.
Aquí voy a salir cuestionado de este podcast, porque por ejemplo mi maratón en Chicago, que yo hice 4 horas 4, hice casi una hora y media en zona 5.
Claro, bueno, pero quizás no estaba, ahí es donde voy, quizás no estaba suficientemente bien entrenado. O sea, no habías hecho la suficiente base aeróbica.
Claro, mira, y a ver, a mí lo que me dijeron, y probablemente le vayan a decir a uno de nuestros escuchas, es que yo cuando empecé a entrenar, me mandaban 12, 14, 16, y un día le presenté a un amigo que se llama Jaime González, le dije, mira, hice 14 en Salinas, y tenía 14 más o menos lo haces una hora 20, una hora 30. Sí, sí, digamos un entrenamiento así. Y tenía todo en zona 5. Y me dijo, no, esto está mal. Totalmente. Y ahí mis entrenamientos, te voy a contar, mis entrenamientos, yo siempre los arrancaba en zona 3. O sea, lo que tú estás describiendo...
No, tú deberías arrancar siempre en zona 2, por ejemplo.
Esa es mi
recomendación.
Ahora ya me queda claro, ya voy a empezar a ver el heart rate, pero yo empezaba en zona 3 y siempre me rodeaba entre el 3 y el 4.
Claro, porque es normal la tendencia de que mientras más cansado estás, más empieza a subir tu
¿Y esto tiene que ver con el calentamiento también?
A ver, el calentamiento es otro mundo y creo que vale la pena hacer otro podcast aparte de eso. Creo que con un fisioterapeuta valdría la pena, porque es importante los drills o los tipos de movimientos y ejercicios que haces en el precalentamiento, en el calentamiento. Pero no, uno siempre tiene que empezar sus... Si tú tienes un workout de velocidad, siempre tienes que ponerle un warm-up, o sea, un calentamiento y un cooldown, un enfriamiento, que deben de ser en tu zona 2 o zona 1. Nunca más allá de zona 2.
Para hacer un poquito un recap de cómo debe entrenar, ¿cómo sugerirías para los que arrancan?
A ver, sí, vamos a hacer el recap al final. Déjame, hablé del tempo, que el tempo suele ser en zona 3, sí, con largas distancias y unas recuperaciones o descansos entre repeticiones, trotando suavemente. El threshold, que para mí es decir el límite entre el aeróbico y el anaeróbico, es decir, la zona 4, es importante buscar esos trabajos que sean de un poco menos distancia que los de los tempos, pero un poquito más rápidos, que te lleven a tu límite entre zona 3 y zona 4, o que estés casi siempre en zona 4, pero menor distancia. Y ahí sí, las recuperaciones entre repeticiones deberían de ser bastante más lentas, es decir, zona 1 o caminando. O sea, yo normalmente las hago en un trote que le llamo jog back, que es un trote súper lentito, que si yo corro, por ejemplo, mi zona 2 entre 5.30 y 5.05, o a veces 4.55 cuando estoy mejor, este trote, esta recuperación, la hago en 7.30. Pasitos cortitos y voy lentito, pero no estoy parado. Entonces, esas son las diferencias, y normalmente yo sugiero hacer un entrenamiento a la semana entre zona 3, zona 4 o zona 5, pero solamente uno. Dependiendo de la carrera, dependiendo de lo que estás haciendo, tienes que buscar a veces tempo, a veces threshold, a veces repeticiones o intervalos. El resto de la semana trabajas siempre en zona 2. La larga la haces en zona 2. Y después de la larga, intentas hacerlo en tu zona 1, y si no puedes, pues lo más bajo que puedas dentro de tu zona 2.
Ok. Me queda... Estoy aprendiendo, realmente no usaba tanto mi primer Garmin, no tenía tampoco tanto heart rate, o sea, creo que era más complicado verlo. Ahora me queda claro, la verdad es que yo me guiaba más, sinceramente, más empírico, iba subiendo, pero iba subiendo de forma inconsciente. O sea, yo arrancaba en tiempo, estoy diciendo, medio lentón, calentando, y después ya cuando me acercaba a la mitad del kilometraje que me tocaba correr, ya le iba metiendo, pero le iba metiendo según cómo me sentía.
Y eso, mira, eso no está mal. Por ejemplo, en las largas está bien terminar, si te sientes bien terminar en, yo antes acabo de decir, la larga la haces en zona 2, pero si te sientes bien, terminas los últimos 2, 3, 4 kilómetros en zona 3, si quieres. Pero es importante, y parte de lo que hablamos en la primera mitad de este podcast, la fortaleza mental de tener esa disciplina, de decir, voy a salir a correr en zona 2 y me voy a mantener en zona 2. Me voy a mantener en la, quizás el primero o los segundos, los primeros 2, 3 kilómetros los haces en calentamiento bien bajito. Luego puedes aumentar un poco la velocidad, pero tienes que disciplinarte y no pasarte de un límite. Como bien te dijo tu coach en la carrera, 5:40 es igual en los entrenamientos. Tú tienes que tener tu propósito y saber esa sesión de entrenamiento a qué la vas a dedicar. Y normalmente, si corres, insisto, medianas a largas distancias, 80% de tus entrenamientos. Yo corro 6 veces a la semana, de las cuales 4 corro en mi zona 2. Bueno, 3 en mi zona 2, 1 en mi zona 1. Una entre zona 3, 4, 5, dependiendo de la selección de calidad y la larga, que normalmente arranco en zona 2 y termino en zona 3.
Se me quedan un poco de temas en el tintero, pero una última, la cadencia. Lo mencionaste por ahí, no sé si en un par de minutos nos puedes explicar.
Sí, sí, la cadencia es algo que yo aprendí en base a mi lesión. La cadencia quiere decir cantidad de pasos por minuto. Cada persona tiene una longitud de cada paso diferente, porque no todos tenemos la misma fisiología, no todos somos igual, tenemos la misma altura, ni la misma distancia de piernas, etc. Pero normalmente, corredores de una altura relativamente normal, deberíamos tener una cadencia entre 175 a 185. Yo prefiero tener siempre la cadencia arriba de 180. ¿Qué quiere decir? Pasos un poquito más cortos, pero más pasos por minuto. ¿Por qué? Porque eso a mí me ayuda a mantener mis pasos dentro del rango que yo llamo seguro, es decir, que mis pies no pasen mis rodillas o mi cadera, que mi centro, o sea, que mi pisada no pase mi centro de gravedad, porque el momento que pasa el centro de mi cadera hacia adelante, ya empiezo a impactar con el tobillo, okay. Lo que se llama heel strike, que eso es malo y es ineficiente, porque te genera una además de mayor impacto, te genera una frenada, o sea, ineficiencia. Además, está comprobado en estudios que al aumentar tu cadencia hasta cierto nivel, puedes ir más rápido sin aumentar tu consumo de energía. Entonces, te vuelve un corredor más eficiente. Entonces, yo siempre sugiero, es difícil, porque a veces se siente como que te vas a cansar más porque haces más pasos. Sí, sí. Pero mira, yo hoy día, esta mañana salí a correr y hice 12 por un minuto sesiones en subida de lomas, casi zona 4 normalmente. Pero 3 kilómetros de warm-up y 3 kilómetros de cool-down. En mi cool-down, que estaba molido, me había salido el sol, estaba charcado, nunca había sudado tanto, me crucé con un tipo. Y yo decía, oye, ese man parece que corre rápido. Porque me di cuenta que hacía pocos pasos y parecía que el tipo estaba como que volando, digamos, corriendo. Me di la vuelta y lo terminé pasando. Y yo lo terminé pasando en lo que yo sentía que estaba relativamente cómodo. Entonces ahí me doy cuenta de que la cadencia es importante, porque tú puedes ser más eficiente generando fuerza, o sea, haciendo un paso fuerte, pero no necesariamente largo, y aumentar tus pasos por minuto te vuelve más eficiente. Cadencia 179, 178, 185 sería lo óptimo para la gente que mide entre 1.65 a 1.80. Sí,
sí, sí, sí. Ahí podemos separar quizás unos minutos del siguiente podcast para hablar más de esto. Yo nunca lo pude subir mucho. Me acuerdo que tú me dijiste, me lo mencionaste. Yo lo mantuve siempre, creo que lo subí hasta 170 y pico, lo más. Pero nunca lo acabé de...
Pero mira, me vas a decir, no, es que las carreras o los entrenamientos, cuando corres más rápido vas a aumentar tu cadencia. Sí, pero yo las que hago bien rápido estoy entre 190 a 200. Okay. Y a veces, tengo mis thresholds, es decir, cuando corro a la misma velocidad a la que corro mis carreras o mis competencias, estoy en la misma cadencia o apenitas más rápida de lo que corro mi zona 2. Entonces, yo ya me estoy demostrando a mí mismo que tengo una tendencia disciplinada a tener una forma, en inglés se llama running form, una postura en la que normalmente tiendo a correr de una manera correcta, erguido, con una inclinación un poco hacia adelante, apretando glúteos, sacando la potencia siempre de la parte posterior de las piernas, es decir, trabajando con los isquiotibiales y los glúteos y no tanto con los cuádriceps.
Ya, buenísimo, buenísimo. La verdad es que tanto por aprender, pero cómo está conectado estos dos temas, grandes temas que hemos tocado en este podcast, cómo están bien conectados, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo es... todo sale de la disciplina, todo sale de la disciplina. Para lograr, yo sí les puedo decir, temas que ha mencionado acá Santi, heart rate, cadencia. Yo tuve recién mi primera experiencia en mi primer maratón hace 3 meses y entrené casi 5 o 6 meses y nunca pude conseguir esos números, nunca pude conseguir esa disciplina. Por más que lo logré, mi objetivo era conseguir, hice en un tiempo decente, pero eso también es un poco lo interesante, siempre puedes mejorar.
Es que, a ver, hemos mencionado en este podcast, ¿no?, que un poco la filosofía de esto es la mejora continua. Y la mejora continua no siempre quiere decir mañana voy a ser más rápido que ayer, sino mañana puedo correr de mejor manera que ayer. Entonces, cerrando un poco este poco largo pero bonito capítulo, sí, me parece, insisto, cuando yo hablo de estas cosas, y creo que Daniel es lo mismo, solemos tratar temas y decir cosas que nos hubiesen gustado escuchar totalmente, antes de empezar.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Porque te ahorra muchos problemas y te ahorra tiempo de investigación, si es que eres investigador, y si no, pues por lo menos te ahorra problemas y te pudiese quizás ahorrar lesiones. Así que esto realmente lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con una transparencia, no nos sentimos grandes genios, solamente estamos tratando de transmitir nuestras experiencias. Como bien les insisto y les repito, cosas que a mí me hubiese gustado escuchar antes de empezar este viaje.
A mí 100%. Bueno, yo he aprendido bastante aquí, me quedan tareas pendientes. Ya estoy arrancando mi nuevo entrenamiento y nada, te agradezco la verdad algunas explicaciones. También he aprendido bastante. Para mí, yo todavía no salgo de la emoción de estos descubrimientos que he hecho de la carrera. Creo que podemos ir capítulo a capítulo mejorando.
Sí, yo espero en los próximos capítulos ya empezar a tener invitados sobre nutrición, sobre fisioterapia o ejercicios pre y post, ejercicios de fortalecimiento, estabilidad, etcétera. Esperemos que las personas que tenemos en mente quieran aceptar la invitación. Al final de cuentas, insisto, esto es para tratar de transmitirles a ustedes la mayor cantidad de experiencia propia que tenemos. No somos expertos, pero lo hacemos con la mayor buena intención y posible, y con las ganas de que todos tengan una mejor experiencia y lo disfruten de una mejor manera que si no escuchas en este podcast.
Y para el que cree que uno no se puede tomar una cerveza o un trago aquí con un vino y todo.
No, siempre. A ver, esa es otra parte de la disciplina y creo que también vale la pena en el siguiente podcast, pero no, uno no tiene que... A ver, si uno se vuelve infeliz, no lo practiques.
Claro.
Entonces, es verdad, a veces te puedes tomar ciertos tipos de licencias, pero claro, cuando ya viene la carrera tienes que estar siempre sano. Hablaremos esto en nutrición probablemente en el siguiente capítulo, pero en todo caso, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo a escucharnos. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a escuchar nuestros otros capítulos de este podcast y a seguirnos.
Les mando un abrazo. Gracias, Sandy, también por tu tiempo y gracias a todos.
Un fuerte abrazo. Gracias a todos.